Literatura.
Gese o el esbozo de sí mismo, por Esther Peñas. Posiblemente Hermann Gese sea el autor contemporáneo de lengua alemana más leído, junto con Franz Kafka, Thomas Mann y Stefan Zweig. Posiblemente además la suya sea una de las creaciones literarias más marcadas por el elemento autobiográfico. Posiblemente, como Coda, sea el autor más obsesionado con la antítesis entre personajes dogmáticos, aquellos que cumplen las normas, religiosas o civiles, y autárquicos, quienes permanecen fiel a su propia ley.
Hermann Hesse, un hombre que aborrecía las entrevistas, que rehusó firmar sus libros, que ni siquiera sucumbió a la tentación de recoger en persona el Premio Nobel de Literatura concedido en 1946. Un hombre que propuso al lector, una vez tras otra, recorrer el camino interior que le llevase a un conocimiento pleno de sí, exento de estímulos externos.
Orígenes. Hermann Karl Hesse nació en Alemania en 1877 y murió mientras dormía, a causa de un derrame cerebral, en Suiza, en 1962. En agosto se cumplieron 50 años de su deceso. Tuvo 4 hermanos, 2 de los cuales fallecieron prematuramente. Su padre fue misionero, al igual que su abuelo materno, y su familia dirigía una modesta editorial de textos piadosos. Estos dos elementos forjaron su personalidad, la religiosidad y los libros.
Animado por sus padres, a los 14 años ingresó en el seminario, pero no soportó la rigidez que imperaba en la institución, que le impedía, entre otras cosas, leer poesía. «Seré poeta o nada», había decidido a esa edad Gese. Lo cuenta él mismo en su biografía, en la que también relata cómo, una vez abandonada la institución religiosa, surgieron numerosos problemas de adaptación en distintas escuelas.
La soledad que siente el joven Gese es tan intensa que trató de suicidarse un año después, por lo que sus padres lo ingresaron en un psiquiátrico. En unos meses, los médicos dictaminaron su recuperación y se incorporó como ayudante de librero, después de una experiencia de unos meses como mecánico. Causa perplejidad imaginarse a un escritor de la talla de Gese, tan refinado, tan pulcro con las palabras, con las manos y la cara tiznadas de grasa.
En 1898 publicó su primer libro de poemas, Canciones Románticas, y al año siguiente su primera novela, Una hora después de medianoche. Ambas fueron un rotundo fracaso, tanto de crítica como de ventas. Pero no se desanimó. Seré poeta o nada.
Tras quedar exonerado de cumplir el servicio militar por sus problemas visuales, se volcó en una obra que cambió su vida, Peter Camenzin, que narra las vicisitudes de un escritor rural, ya que le permitió a partir de entonces vivir de lo que escribía, su gran sueño, su apuesta vital.
Ese mismo año, en 1904, se casó con la fotógrafa María Bernoulli. Al borde del lago Constanza, donde se trasladó el matrimonio, disfrutó de una apacible existencia. Un tanto hosco de carácter, nunca gustó Gese de fiestas, reuniones u otro tipo de eventos que implicasen un despliegue de sociabilidad. Publicó Bajo las ruedas, en el que la tentativa de suicidio circunda sus páginas, y Gertrude, un intento literario de desentrañar los vericuetos femeninos. Pero en 1914 su estabilidad emocional se derrumbó. A la muerte de su padre sucede la grave enfermedad de su hijo Martin y a esta el diagnóstico de esquizofrenia de su mujer.
Por si fuera poco, el mundo tiembla tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Gese, tan ecléctico, tan espiritual, publicó un artículo en el que conmina a sus colegas intelectuales a no dejarse arrastrar por un nacionalismo exacerbado y les propone buscar el entendimiento con los otros pueblos. «Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros», escribió. Lo tachan de traidor. La prensa germana decide vetarle. Está bajo sospecha. Necesita tratamiento y decide buscar ayuda en el psicoanálisis con un discípulo de Jung.
Traslado definitivo a Suiza. Viajó a la India y quedó conmocionado por la espiritualidad de sus gentes. Al regresar, su esposa recibe el alta médica, pero él ya no se reconoce como parte de aquel matrimonio y se divorcia.
Se trasladó a Suiza donde, aparte de dedicarse a la pintura, escribe Demian. La referencia en el título al daimon griego, ese concepto que aúna lo terrenal y lo espiritual, no es casual. Es una novela iniciática que nos sitúa en el tránsito de la madurez de Emil Sinclair, protagonista y seudónimo con el que Gese la publicó antes de desvelar su auténtica autoría.
El argumento se sustenta en la polaridad, algo muy querido por Gese. Sinclair, personaje luminoso e inocente, es arrastrado por su compañero Cromer, que lo incita a robar, a mentir, a traicionar todos sus valores, hasta que aparece una especie de custodio, Demian, otro compañero que lo salva y le indica el camino hacia la auténtica libertad, que no es otro más que el autoconocimiento y la fe en uno mismo. Para nacer es preciso morir, pero para morir es preciso despertar, dice Damian. Supone una tremenda conquista en cuanto a estilo y un acierto que le reporta una tremenda popularidad.
3 años después, en 1922, salió al mercado Siddhartha, una historia alegórica, cargada de lirismo y de juegos dialécticos, que estimulan la reflexión del lector como apuesta para alcanzar la sabiduría. Otra novela iniciática. Siddhartha significa aquel que logró sus propósitos. Tampoco es fruto del azar el nombre escogido, que coincide con el del propio Buda antes de su vida contemplativa. Nos cuenta la búsqueda del protagonista de la mano de su maestro, Gotama.
En 1924 se casó con la cantante Ruth Wenger y obtuvo la nacionalidad suiza. Muchos aseguran que fue un matrimonio no consumado, puesto que el escritor se trasladó a las pocas semanas a un apartamento solo, aunque tardaron 3 años en divorciarse, justo después de que se publicase El lobo estepario, la obra más oscura de Hesse, y tal vez por ello la más hipnótica. En su biografía aflora un cierto resentimiento al comentar que fue su novela más erráticamente interpretada, si bien se cuida de no desvelar su propósito con ella. De cualquier manera, la influencia del autor se desvanece una vez la obra llega a manos del lector.
El protagonista de El lobo estepario, Harry Haller, de nuevo sin margen a la improvisación, pues sus iniciales coinciden con las del autor, es un cincuentón del que se nos escamotea todo detalle. Se refugia en una pensión de la que apenas sale y, sin conocer la razón, un día abandona. El sobrino de la dueña encuentra un cuaderno de notas que le permite conocer un poco más de ese extraño y hosco huésped, mitad humano, mitad misántropo. Poco a poco la confusión entre la ensoñación y lo real es completa.
Destaca el pasaje en el que Pablo, un misterioso saxofonista, invita a Harry a un teatro mágico, un interminable pasillo en forma de herradura jalonado por múltiples puertas sugerentes y plagado de espejos que desdoblan lo real.
Tercer desposorio y obras de madurez. Cumplió el aforismo. Su tercera mujer, Ninon Dolbin, fue la definitiva. Con ella se afincó en la casa Hesse, construida bajo sus directrices en los altos de suizos de Montañola.
Concluyó una de sus obras más bellas, Narciso y Goldmundo, que Visconti siempre tuvo en mente llevar a la pantalla. Narciso representa lo apolíneo, la rectitud, lo correcto, lo deseable, lo perfecto, la vida virtuosa. Goldmundo, lo dionisíaco, el placer, la desmesura, lo carnal. Un duelo dialéctico, visual y emotivo entre razón e instinto. Transcurre en el catártico monasterio de María Brón y de él ningún lector sale indemne.
En 1931 comenzó a redactar su última gran novela, El juego de los avalorios, preocupado por el avance del nazismo. Acogió a Bertolt Brecht y Thomas Mann durante su exilio y publicó numerosos artículos a favor de los autores perseguidos por el régimen de Hitler.
El juego de los avalorios, una novela de tesis, es su personal compromiso ante la situación que puso en jaque al mundo por segunda vez. Está ambientada en un futuro, el año 2400, pero nos encontramos en un futuro medieval, al estilo que soñaron Novalis o Hölderlin, presidido por el mago, el sacerdote y el guerrero. Un escenario en el que una orden laica, una casta formada por los más sensibles y notorios jóvenes, preservan la cultura y el saber. Hesse sirve al lector la siempre estimulante propuesta de la existencia de una aristocracia de espíritu.
Tanto la temática como el estilo de Hesse conforman una provocadora tentación a caminar replegado hacia sí mismo, a estar atento a lo mágico, a trascender lo cotidiano y dejarse mecer por lo que Jung denominó la submirada, algo que escapa al ojo físico pero que se intuye y que merece la pena ir en su busca. Como él mismo escribió, la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero.
Reedición conmemorativa de La ciudad y los perros, la primera novela de Mario Vargas Llosa, por Paz Hernández. Coincidiendo con el cincuentenario de la publicación de La ciudad y los perros, la Real Academia de la Lengua ha decidido rendir un homenaje a su autor, Mario Vargas Llosa, con una edición conmemorativa de la novela que marcó el inicio de la trayectoria literaria del Premio Nobel y simboliza el arranque del boom latinoamericano.
Mario Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros con apenas 27 años. Vivía entonces en Madrid, donde disfrutaba de una beca de doctorado en la Universidad Complutense. Las clases matinales le permitían dedicarse todas las tardes a escribir mientras soñaba con consagrarse a pleno rendimiento a la literatura. Quería ser un escritor de verdad, y no uno de esos que solo pueden ocuparse de su vocación en los ratos libres que les deja la ocupación que los da de comer.
No imaginaba el joven Vargas Llosa que la novela que se traía entre manos, que escribía cada tarde en la taberna El Jute, frente al Retiro, y a la que pondría punto final en una buhardilla de París, sobrepasaría con mucho todas sus expectativas.
Una obra maestra. Galardonada con el premio Biblioteca Breve en 1962, La ciudad y los perros gozó desde el mismo momento de su publicación del reconocimiento de la crítica y del público, y fue traducida casi inmediatamente a más de 30 idiomas. De pocas óperas primas puede decirse otro tanto, pero en este caso es preciso añadir además que se trata de una obra maestra que simboliza, como ninguna otra novela, la explosión del boom latinoamericano, el fenómeno literario que renovó la literatura en español en la segunda mitad del siglo pasado.
Cuando se publicó La ciudad y los perros en 1963, faltaban 4 años para que se publicaran Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante. El mismo año apareció Rayuela, de Julio Cortázar, y el anterior se habían publicado El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, y La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes.
Algunas de estas novelas son obras maestras. Sin duda lo es La ciudad y los perros, sostiene el escritor Javier Cercas. Y añade, lo que singulariza a Vargas Llosa en medio de esta floración continental del talento es que su primera novela no es la única obra maestra que ha escrito. Contando por lo bajo, a mí, continúa Cercas, me salen 5 más. La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo.
Javier Cercas es autor de uno de los estudios incluidos en una nueva edición de La ciudad y los perros, que contiene también textos del presidente de la Academia Peruana, Marco Martos, de Víctor García de la Concha o John King, entre otros especialistas. Se trata de una edición conmemorativa con la que la Real Academia de la Lengua y la Asociación de Academias de la Lengua Española han querido rendir homenaje a Vargas Llosa, coincidiendo con el cincuentenario de la aparición de la obra que marcó el inicio de su trayectoria literaria.
Con la censura hemos topado. En la presentación de esta nueva y cuidada edición, el premio Nobel y académico confesó que la relectura de su primera novela, que únicamente se ha corregido para adecuarla a las nuevas normas ortográficas de la academia, le ha producido sobre todo nostalgia. Vargas Llosa confesó que la última lectura que hace de sus obras es la de Las pruebas de imprenta, así que no la había vuelto a leer desde hace muchos años. No me gusta releer porque un texto se puede corregir hasta el infinito, explicó el escritor, quien se declaró incapaz de hablar de La ciudad y los perros sin mencionar a Carlos Barral, el editor que lo lanzó al firmamento literario.
Carlos Barral batalló heroicamente para sortear la censura franquista, afirmó el autor, quien rememoró en la presentación de esta nueva edición de su obra el año de durísimas y complejas negociaciones que transcurrió desde que la novela recibió el premio Biblioteca Breve hasta su publicación en 1963.
Lo primero que hizo Carlos Barral fue pedir a varios críticos respetables y afines al régimen que se dirigieran a la censura pidiendo un trato especial para la novela. Una vez preparado el terreno, el propio autor hubo de reunirse en varias ocasiones con Carlos Robles Piquer, el entonces director general de información, para negociar las modificaciones que habrían de hacerse.
Finalmente se acordaron cambios que afectaban a tan solo 8 frases del texto, algunos de ellos muy cómicos, a decir de Vargas Llosa. Sirvan 2 ejemplos. El vientre de ballena, del coronel director del colegio Leoncio Prado, en el que transcurre la ficción, se convirtió mediada la censura en vientre de cetáceo, y la palabra burdel se sustituyó por prostíbulo, que a Robles Piquer le pareció más tolerable. En la siguiente edición de la novela, Carlos Barral volvió a dejar las cosas como estaban en el original y la censura ni se enteró.
La reedición de La ciudad y los perros, publicada por Alfaguara y comercializada en todos los países de habla hispana, en España al precio de 12,90 euros, se inscribe en la serie de ediciones conmemorativas de la Real Academia de la Lengua, en la que ya figuran Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, La región más transparente, de Carlos Fuentes, y las antologías de Pablo Neruda y Gabriela Mistral.